As Audio.
Hola, ¿qué tal? Lunes 25 de abril del año 2022. Recibamos en loor de multitudes a Toni Vidal. ¿Qué tal, hombre? Vamos, vamos. Espera, que no se me escucha aplaudir con el puto micro este. ¡Toni! ¿Qué
esto
pasa?
Va a ser peor, ¿eh?
Esto va a ser duro hoy. Va a ser duro hoy. Está la peñuki deseando que hoy haya mucho salseo, muchacho. A ver si sí, piensas que vienen a escucharnos así de buenas. ¿Quieren morbo, quieren drama? Quieren cotilleo, quieren ver cómo nos desguazamos. Quieren que salgamos en la libreta de Van Gaal, en una pelea histórica o algo.
Yo hoy he entrado el último a la llamada, me estaba acabando otra movida, y ya con los 10 primeros segundos ya tengo claro que prefiero que hubiese ganado Evan Mobley.
Sí, nos pasa a todos.
Porque no tiene la conciencia tranquila tampoco.
Madre mía, lo que me va a tocar a mí.
Yo creo que este proyecto no tiene mucho recorrido, porque en general tenemos mala química entre nosotros, nos llevamos mal y por lo tanto ese tipo de proyectos acaban pronto, ¿no? Luego, por lo que sea, estamos en una casa, en una empresa en la que pues, hay proyectos que van y vienen pues a cierta velocidad. Sin embargo, ahora me he puesto ya, sin ninguna fe que tenía yo en mínimo de veterano, me he puesto en el lado de que quiero que esto dure al menos 2 años.
¿2 años?
Quiero que dure 2 años, al menos. Sé que es un imposible, sé que estamos hablando de un imposible ridículo. Juanma, sígueme en la utopía, ¿vale? Sígueme en el sueño imposible.
¿Cuántos capítulos son 2 años, Javi?
No sé.
Apúntanos ahí por el chat.
Bien.
A ver cuántos está Javi en el chat poniéndolo. 200. ¿Qué dices? ¿Cómo van a ser 200?
Hombre, 2 por semana, 52 semanas.
Sí, hombre, claro. Vamos a estar en verano aquí dando la parpayuela todo el día.
Tate
quieto. Claro, 200. ¿Dónde vas?
Matemáticas no sabes. Rookies del año sí, pero matemáticas no. Vamos a ver.
Necesitamos que esto llegue 2 años más o menos para que la elección de Scottie Barnes como rookie del año sea ya completamente risible y vergonzante para la NBA. Y podamos echártelo en cara.
Para mí ya lo es.
Hay que separar lo que es el mejor jugador de quien ha jugado mejor.
Venga, es que, jolín, basta ya, que eso ya lo dijiste.
Si es que no hay más argumentos. Son los mismos argumentos de todo el año que no habéis querido ver.
Yo he pasado por culpa
No, es mentira, ¿eh? Es que en esta maraña se ha olvidado que ya hace ya más de un mes que levanté la bandera blanca.
Sí, eso
que me rendí, que dije, no, se lo das a Scottie Barnes como si se lo quieres dar a Kareem Abdul-Jabbar. Pero si me importara a mí un carajo el rookie del año, hombre, tío.
Yo, por culpa de estos 2 días, he pasado de decir que el que lo ganara estaba bien y se lo merecía a que ponerme de franca mala hostia de que haya ganado Scottie Barnes. Esa es la realidad.
Y me pasa. Oye, pero hay que decir que hay gente que ha puesto muy buenos tweets, ¿eh? Gente muy ingeniosa.
Pues no sé, igual yo no los vi. Igual los ingeniosos a mí no me escriben.
Yo es que salí el sábado por la noche, que es cuando ocurrieron los hechos, el día de autos, salí y no me enteré de nada. O sea, puse un par de chistes y ya, a lo mío. Y luego cuando vuelvo el domingo a abrir el ojo, iba a decir amanecer, pero estaría mintiendo, cuando vuelvo a abrir el ojo el domingo, ya tengo unas cuantas, ya hago scroll. O sea, no me paro yo a ver a los defensores de que te pida perdón. No me paro yo a verlos. O sea, entiéndeme.
Digo, si cada vez que nos equivocamos tuviésemos que pedir perdón, el programa sería un continuo de disculpas.
Sí. Bueno, esta es la noticia más importante del fin de semana, claro. No tiene nada que ver con los partidos, nada que ver con las eliminatorias, que los Phoenix Suns estén al borde de una catástrofe, que se hunda el proyecto más megalómano de la historia de la NBA. Minucias, al lado de que, ¿cómo dices que se llama? Scottie Barnes haya ganado el rookie del año.
El de Smart lo acertaste también.
Bueno, yo es que de los demás, la verdad es que no tenía claros. Hero y el de Scottie Barnes son los que tenía un poco más...
No lo tenías claro. Te estás poniendo de guay ahora y aquí lo único que decías, claro. No sé, en tu canal de Twitch, pero aquí lo único que decías es que merecía estar en el debate. Pero vamos, que Mobley se lo dabas
no,
igual. Pasa
no
que
lo
eso, en la maraña de todo esto se ha olvidado, que tú elegiste a Mobley como rookie del año.
En la maraña de gente que acaba diciendo...
A mí me parece que los tres hubiesen estado bien dados.
O sea, la gente acaba diciendo que Tony acierta en todo, ¿sabes?
¿Eh?
La gente que acaba diciendo que Tony acierta en todo. La gente decía, bueno, que como Tony acierta en todo, yo, bueno.
Es así. Una vez te creas la fama, Juanma, ya... En fin. Además, lo suyo es aquí decir una cosa y en Planeta digo otra.
Sí, yo en eso soy experto, efectivamente. Claro. Además, luego cuando me lo echan en cara siempre digo, pero si yo no dije eso. Y todo el mundo dice, pero sí lo dijiste. Y ya no es que yo quiera hacerme el guay, es que realmente no lo recuerdo. Juro por Dios que la mayor parte de las veces no recuerdo lo que he dicho de quiénes son favoritos. Si no, si lo dices al tuntún. Además, eso me pasa mucho en Twitch, que como respondo como metralleta, claro. Siempre en Madrid o City, tal. Y al siguiente minuto pregunta Madrid o City, o Madrid. Y te, si me da igual, a las predicciones respondo así.
Pepe, Jokic o Embiid.
Embiid, claro. ¿Qué dije la última vez? Refréscame la memoria, machicado. ¿Qué dije la última vez? Quiero cambiar, quiero decir el otro. El otro que no haya dicho la última vez. No, pero también podemos, a ese debate, también podemos añadir la paletada, la ignorancia de, bueno, pero ¿viste cómo en los playoffs queda claro que Embiid mejor? Y ya está. Pues ya añadimos para que la foto sea completa, los playoffs demuestran que Embiid es el MVP de la temporada regular.
Habéis dejado a los Hawks bendecidos. Sí, así vamos. Va a ganar esto 3-0. Esa misma noche, pum, 2-1.
Sí. Cuando se dice 3-0, cuando se dice 4-0, es obviamente una...
Espiritual, un asunto filosófico.
Es la sensación de que son muy superiores. Cualquier equipo de la NBA puede ganar un partido. Cualquier equipo de la NBA puede... Lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Con Denver, lo hemos visto con Toronto, lo hemos visto con Chicago a mitad de semana pasada y lo hemos visto con Miami. Eso no significa que las eliminatorias no estén, en mi opinión al menos, muy claramente definidas y con una superioridad muy obvia de los que van 3-1.
De ahí viene la expresión esta americana del gentleman sweep.
Correcto.
La barrera del caballero, que es el 4-1, o bien porque con 3-0 el equipo quiere ganar un partido y el otro le da un poco igual y tal, en el cuarto suele coincidir en casa del que pierde 3-0, además, o sea, sean todas las
Aunque ayer me acordé de una teoría expuesta por Andrés Montes, y yo se la contaba a mi hijo ayer y no sucedió, ¿vale? Pero viendo el Golden State Warriors de Denver Nuggets no me la podía quitar de la cabeza. Andrés Montes decía que el esquema básico de todos los cuartos partidos, cuando un equipo va 3-0, obviamente es muy superior el equipo que va 3-0, y el cuarto se juega en casa del que va perdiendo 3-0, lo normal es que la salida de ese equipo sea en tromba. Todos a una, el estadio lleno, el último partido, no nos van a barrer, tal, no sé qué, y se pongan 15-20 arriba. Pero según va pasando el partido, se va bajando ese suflé y va quedando la realidad. El que es mejor, el que no es mejor y pu, 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 y llegan al último cuarto igualados y los últimos 5 minutos son de paliza absoluta del que se va a poner 4-0 cuando ya no hay ninguna ilusión por remontar aquello.
Sí, pero pasa mucho esto. ¿Eh?
¿A que sí? ¿Verdad? No, aquí lo decía Montes y tenía toda la razón.
Es que luego, aparte de este esquema, es que hay veces que la simple fluctuación entre un partido y otro, pues lo que dices tú, que son equipos de la NBA y en teoría de los 16 mejores de 30, y que a veces pues se ganan, pues ese día uno mete los tiros, el otro no, se suma todo un poco. Lo que ha pasado en el partido de los Warriors también, que es verdad que no ha sido un problema de desatención al final de los Warriors, pero bueno, pues un
pues que te pueden ganar, pueden ganar y ya está. No hay que darle más vueltas, ¿no? Te sale Hines y te mete 14 de puntos, pues ya está, pasó.
Pero bueno, en teoría el único de los que van 3-1 que... ¿Hay alguno que pongáis alguna posibilidad que no sea 4-1? El de Filadelfia Toronto tampoco, ¿no?
Hombre, la lesión de Embiid, cuidado.
Por eso digo ese, porque Miami y los Warriors en teoría ganan 4-1 seguro, ¿no? Seguro digo dentro de lo que decimos, joder, de que cosas más raras se han visto, pero...
No. 3-0, el otro día salió un dato en no recuerdo qué partido, que eliminatorias que estaban 3-0 a favor del que tenía el factor cancha a favor, era 0 remontadas, 143... victorias del que estaba 3-0.
Sí, pero...
No, claro, la eliminatoria sin duda.
No hablamos
del quinto partido, claro. Eso es, sí.
Digo que Toronto pueda darle todavía otra vida, claro.
Hombre, si alguien es capaz de romper esas estadísticas, Doc Rivers.
Sí, eso es. Si
hay alguien capaz de que le remonten un 3-0.
Sería increíble, si Rivers y Harden se dejan remontar un 3-0, dejó a Embiid fuera porque es otra narrativa, sería increíble eso.
Pero se están dando todas las papeletas, Que a Embiid no es que fue un mal partido, es que se le vio que ese pulgar le está dando mucho por saco.
Sí.
En el tiro, en el pase, a lo largo del encuentro a la hora de meter manos, a él, cada vez que coge un balón, ya no se lo piensan. Han dicho, ¿tienes un dedo fastidiado? Cada vez que coge un balón y está debajo de canasta, le pegan unos hachazos,
sí,
pero así, con la mano de canto, como los karatecas. O sea, A ver
lo
si
que hace claramente, lo que hace claramente esta lesión es eliminar a Filadelfia de cualquier importancia.
Yo creo que sí.
En el esquema de playoff.
Imagínate
de
Miami. Sí. Si estos le pegan, imagínate Miami.
Lo decía ayer Stephen A. Smith. No sé si lo visteis.
Van Vliet,
no sé si lo visteis. Stephen A. Smith ayer en el descanso del partido de la ESPN, sí, alegrándose de la lesión de Embiid, porque así se iba a Miami a cubrir las finales del este. Hay gente que no tiene vergüenza ni quien se la ponga, macho.
Van Vliet, que se sabe, no lo sé. Está, es
baja. Está mal, ya lo dijimos la semana pasada y ese chico está para no jugar, ¿eh? Está para no jugar.
Sí, pero ahora tuvo el otro día una movida en la cadera y.
Sí, en la cadera.
Y de momento no se sabe, es duda. Yo lo vi ayer por la noche y es duda para el partido de hoy. Entonces no se sabe exactamente. Es una contractura, otra de tantas que hay. Y no se sabe exactamente pues, si jugará, si no jugará, cuánto le molesta. En el flexor de la cadera.
Este ha jugado la segunda mitad de temporada, se le ha notado totalmente demasiado.
Y en esta serie en concreto ha estado fatal físicamente. Fatal.
Hemos dicho, lo ha dicho ahora Pepe, que quita a Filadelfia de cualquier cosa seria. De verdad, ahora mismo, ¿cuántos equipos hay para considerar cosa seria?
Ahora, para mí, 2.5. Para hombre, mí, vamos, yo Warriors por, y los Suns y...
Yo por sacar el contexto, actual, concreto, ¿vale? Porque como hemos visto en una semana, todo puede cambiar mucho, ¿vale? Pues si todo puede cambiar mucho, yo creo que solo hay 4 equipos porque sigo metiendo a Phoenix en la situación en la que puedan remontar esto, puedan pasar, vuelva Booker. Tengo que considerar que justo lo que he visto hoy no es la realidad pura, ¿vale? Entonces considero a Phoenix, pero con Phoenix me salen 4.
¿Queréis que empecemos por Phoenix?
¿Quién es el 4?
Porque hay hostias ahí en el partido, ¿eh?
Milwaukee.
Ah, metes a Milwaukee, no a Miami.
Claro. Sí, sí.
Entonces, yo también creo que Milwaukee al final no es descartable, aunque fuera favorito Boston, no va a ser descartable.
Es muy difícil imaginarlo hoy, pero dado que este contexto puede cambiar en 15 días, me dejo la oportunidad. Es que si fuese hoy, esto es una final Boston-Golden segura. Es que
con Milwaukee,
¿sabes? Si solo nos fiamos del momento actual, no hay nadie a la altura de Boston y de Golden State.
Es que con Milwaukee el problema es que van a jugar contra Boston
muy pronto,
Middleton.
Sí, claro. Sin Middleton. Sí, por eso. Pero que aún así digo que no los. Que el otro día decía yo que no tenían opciones, que al final yo creo que opciones iban a tener. Que cuando tienes a un jugador tan trascendental como Antetokounmpo, etcétera, o sea que va a ser muy favorito Boston Celtics. Pero bueno.
Pero no hay nadie más, tío. No sé si metéis a Miami. Yo no me cuesta mucho meter a Miami a estas alturas. A estas alturas me refiero a la altura de Boston, a la altura de Golden State, a la altura de anillo, ¿eh? No, que no vaya a jugar la final del este.
Ahí hay un punto en el que estamos hablando de eliminatorias que duran 2 semanas. Entonces, dentro de 2 semanas,
claro,
¿quién tendrá problemas de una contractura
totalmente,
de no sé qué? ¿Quién habrá vuelto? ¿Estados de forma?
Sí, sí.
Ahora empieza a pasarte, hay alguien que está muy en forma ahora mismo, pero dentro de 2 semanas empieza a estar un poquito tostado y dentro de un mes, que son las finales de conferencia, están muy tostados que el físico ya no les aguanta. Ahí es que realmente falta un mes, 40 días para que empiecen las finales. Y mantener el estado de forma 40 días, ojo, no es fácil.
Bueno, pero como el chiste del los dos, que les ataca el león, ¿no? Y sale corriendo y le dice el otro, no corras, si el león corre más que nosotros. Y dice, no, yo no quiero ganar al león, te quiero ganar a ti. Entonces no se trata de tener el estado de forma, sino mejor estado de forma que los de al lado.
Eso es.
Empezamos por Phoenix, pues. No. Yo creo que es la gran noticia del fin de semana.
Sí.
Creo que es más noticia aún que lo de Brooklyn. Quizás porque lo de Brooklyn me lo esperaba, ¿no? Y que lo de Brooklyn probablemente sea noticia esta noche.
Y
pero...
que alguien que se supone que acierta todo no lo veía venir, lo de Brooklyn.
Ya, no.
Pero lo de Phoenix sí, ¿eh?
No lo sé. No sé quién. La gente de Twitter lo sabrá, ¿no?
No, saben lo que quieren nada más. Melocotón77 es muy selectivo con lo que sabe y lo que deja de saber.
Se ha hecho lo de los Mavs, que es 77.
Sí, se ha hecho los Mavs. Es verdad que era 44, ¿no?
Se sube al carro. ¿Cómo se sube al, carro, Melocotón?
Es que Melocotón.
Encima de chaquetero, aparte de todo lo demás. Puto Melocotón.
Tiene mala pinta eso, ¿eh?
Muy mala. Muy mala porque un poco el mismo argumentario, ¿no?, que llevamos diciendo con Boston y Brooklyn. Es que lo que vemos en pista... Si tienes que apostar lo que se va a repetir en el quinto partido, apuestas a que se repite lo que hacen los Pelicans. Apuestas a que tienen la capacidad, que no es ningún milagro, que no es ningún partido en el que anotas un 60% en triples por casualidad, en la que Ingram mete 45 puntos con un 80%, en el que de repente han fallado todos los tiros abiertos Phoenix. No. es que han ganado con la legitimidad del equipo que está siendo mejor. Eso es muy difícil de virar de un día para otro.
Y va más allá de Booker, que claro, evidentemente es un factor gigantesco, pero yo os dije el otro día que no puede ser excusa un primero contra un teórico octavo, vamos, digamos, contando todo el play-in y todo lo demás, y contándolo que es verdad que los Pelicans estaban en su mejor momento y tenían una conjunción de nombres que no tenían todo el año, con todo lo que quieras, un primero, y además un primero, como ha sido este primero, no puede dar la imagen que está dando de sensación de casi de desesperación, de momentos de no saber qué hacer. Porque es que además, sin Booker, te conviertes en un equipo en manos de un jugador extraordinario, pero muy veterano. Y si os fijáis, Chris Paul ha jugado muy bien los partidos impares. Y ha jugado muy mal los partidos pares, que se juegan con menos descanso. Uh-huh. Cuando tu plan es, entre otras muchas cosas que está haciendo muy bien a Orleans, apretar desde el salto inicial a Chris Paul con la idea de que llega un momento que reviente, pues a lo largo de los partidos va a ser mejor. Y si empieza muy bien, ya llegará, ya se cansará. Y si un día no se hace el tercer cuarto, como el último cuarto, perdón, como el tercer partido, no os preocupéis que otro día se cansará. Esto es como cuando decía Pat Riley a los Lakers contra los Celtics, vosotros corred desde el minuto uno del primer partido que reventarán. Y si no revientan en el tercer, reventarán en el cuarto, y si no en el sexto, pues esa es la idea que están teniendo ellos en la eliminatoria. Y eso sin Booker es muy sostenible, porque los Suns no tienen aleros que creen y que generen y que hagan cosas independientemente de los creadores. Y luego, yo, sabéis mi duda, que la he dicho todo el año y no quiero ser ventajista ahora y creo que van a pasar a eliminatoria, pero creo que es un equipo un poco de salón, un poco blando, siempre lo he dicho, que para mí ese era su examen este año y ha llegado un momento de pasar ese examen y mi sensación, no es que vayan solo por el 2-2, etcétera, mi sensación es que no tienen esa, les va a volver a costar tener esa coraza en un momento así.
Ahí hay muchas cosas que la temporada regular, el volumen de victorias ha camuflado un poco. Pero el tema de Chris Paul ya es exagerado cómo se reserva para jugar los últimos minutos bien. Es decir, Chris Paul empieza los cinco primeros minutos, o sea, lo que juega en el primer cuarto, que son 8 minutos de la rotación. Está bien. Pero el segundo y el tercer cuarto lo ves súper conservador, aguardando energía para que le quede gasolina el último cuarto y poder ser él el que lidera. De hecho, las dos victorias llegan así.
Totalmente.
Chris Paul hace un último cuarto magistral y al final se acaban llevando el partido. Pero eso significa que tienes que llegar al final del partido igualado para que el talento diferencial de Chris Paul sea determinante. Si no llegas así, pues por muy fresquito que esté Chris Paul, que no lo está, pues no te da. Después, el tema de Ayton es una cosa que es para estudiar en firme, ¿eh? O sea, que meta 78 puntos en la primera mitad y que en la segunda mitad deje de tirar, no es que no las meta, es que deja de tirar. Y eso ha sido una constante todo el año.
Bueno, y el pasado, y las finales del año pasado, Tony.
Sí, toda su carrera prácticamente.
Es que a mí no me parece paradójico, me parece exactamente lo que pasa en equipos de este perfil. Y pasa siempre. Hay una idea táctica sí, pura de lo que tienen que hacer.
A una especie de plan, correcto, de emergencia siempre al final.
Y siempre vuelven al instinto, a lo que te pide el cuerpo. Sí. O sea, el principio es, esto hay que hacerlo así, y a los 10 minutos es lo instintivo, lo bueno de los grandes jugadores. No, yo es que no pienso. Es que a mí me salen las cosas sin pensar. Y a este equipo le sale sin pensar que no exista Ayton.
Pues es un tío que te mete 25 puntos y 12 rebotes casi sin darte cuenta.
Para mí, Tony, es uno de los factores de las segundas partes de las finales del año pasado. Importante me parece lo que dices, ¿eh? Que el olvido de Ayton como elemento desatascador, aportar ciertas cosas, me pareció fundamental en que perdían el anillo. O sea, tan importante me parece lo que dices.
Y después hay otra cosa, y es que todo el mundo, todos los equipos han cambiado la rotación en playoff, todos, menos los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns siguen metiendo toda la segunda unidad en bloque durante el final del primer cuarto y el inicio del segundo y el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto. Y los parciales ahí en contra del equipo son tremendos. O sea, es que los partidos se les acaban rompiendo ahí porque Pelicans siempre mantiene uno o dos titulares que además se queda Ingram o McCollum normalmente. Es decir, que los demás saben que lo que tienen que hacer es acompañar, pero mantienes siempre un jugador referente. Jugador referente que mantiene ayer, porque claro, no tiene ya 10 en rotación. Como no está Booker, tiene 9. Uh-huh. El que se queda es Cameron Johnson, finales del tercer cuarto. O sea, realmente estás manteniendo la segunda unidad de todo lo que ha sido tu temporada regular.
Sí, pero hay un punto también de los jugadores, que siempre lo ponemos por encima. Crowder, Cameron Johnson, Cameron Payne están jugando fatal al baloncesto. Y es que, sí, es que ese punto, pero es que ese punto es relevante. Ese punto
no, playoff, es que esta gente no debería ser determinante. Aquí estos te lo ganan las estrellas normalmente. Puede un día uno tener el partido bueno y ganártelo. Pero
han sido relevantes estos jugadores en que este equipo haya jugado la final de la NBA y haya ganado 63, 64 partidos de temporada regular.
Porque normalmente enfrente también hay un equipo, los equipos normalmente dan minutos a la segunda unidad ahí.
Bueno, pero claro, y el año pasado en playoff también, Tony. Y el año pasado en playoff también. Y el año pasado en playoff también, Tony.
Y que no les estás pidiendo que se carguen en la final a tal. Estás hablando de primera ronda con todo el respeto al rival.
Claro.
Pero
estamos hablando de Cameron Payne, que era un tío que estaba sin equipo.
Ah, lo conocemos, sí, sí. De hecho, es el tank commander de la mítica historia de los Chicago Bulls. Claro. Sí, que le quería todo Chicago que lo pusieran en pista porque era cuando perdían partidos.
Crowder, que Cameron Payne estaba. Que la gente ya estará viendo por fin, a ver si cuando la gente ve que Crowder es una trola, porque siempre ha estado en buenos equipos, pero es una trola.
Y Shamet lo traspasan en Clippers porque saben que no lo pueden tener en pista.
Claro, totalmente.
La verdad es un jugador que no puedes tener en pista.
No hay duda.
El que podía ser, el que estaba un poco en el balancín, que te puede dar muchos estafinos y dar un paso adelante y tal, yo creo que es Cameron Johnson y no
sí,
está.
Sí, sin duda.
Y no está. Hoy ha metido más, hoy que ha metido alguna más algún rato, nada, no es lo que necesitarían. Y luego Mikal Bridges, pues no es lo que necesitas, con todo lo que hace bien, pues ese otro que necesitas cuando no está Booker, pues no es él, tampoco es eso, entonces es un lío.
A mí es que eso me parece muy difícil de conseguir. O sea, si has estado un año y medio jugando a algo, o sea, pretender que en medio de una serie esas cosas cambien, me parece muy complicado. Muy, muy complicado.
Y después pero igual lo que tienes que hacer es ponerte a defender mucho más duro, jugar mucho más duro que lo que juegan ayer y con menos dudas.
Ah, claro.
Ya que no tienes a Booker y no tienes eso, y agarrarte. Que es lo que decíamos, que no puedes comparar a todo el mundo con los Warriors porque son el mejor equipo de la historia. Pero cuando se lesionaba a Curry y tal, eran equipos que juegan los partidos de playoffs a 85 puntos, y con Son Livingston y el otro, que no es la comparación, pero pues, algo tienes que hacer, ¿no? Esto ha pasado muchas veces en la historia, que se te lesiona, además es para unos días, quiero decir, que no es que esté
caído. Que se lesione tu mejor anotador y sigas avanzando no es habitual en la NBA.
En un equipo tan primero contra el octavo, no,
correcto.
Sueles librar.
Sin duda.
No digo más allá de eso.
No, tienes razón. Esa parte tienes razón. También convendremos que no es un octavo cualquiera.
No, y es un factor tal. No es octavo cualquiera, pero que ha habido octavos muy buenos. Precisamente en el oeste, lo hemos hablado mucho, ha habido octavos de 50 y tantas victorias que se te ponían de corbata cuando los veías venir.
Sí, sí. Uh-huh.
Que no digo nada, que no estoy diciendo nada, pero
no,
que
no, pues
eso...
es que a mí lo que me gusta es poner en valor, aparte de lo que decís, que estoy completamente de acuerdo, si es que no le quito nada, pero poner un valor un poco a los Pelicans, que me parece que están jugando muy bien al baloncesto.
Ah, no, sí, total.
Y que están
total.
Haciendo una eliminatoria fabulosa. Y que hay una cantidad de jugadores ahí que saben exactamente lo que tienen que hacer en cada momento, que es flipante. Es flipante. Y claro. el dúo Alvarado-Herb Jones por fuera defendiendo, justo en todo lo que estamos diciendo, a un equipo que solo tiene a Chris Paul y lo tiene a medio gas porque no puede estar a todo gas durante 7 partidos en una eliminatoria, y eso lo entienden, está desquiciando a Chris Paul. Y si desquicias a Chris Paul cuando los Suns no tienen a Booker, los Suns no tienen ninguna opción, ni contra los Pelicans ni contra casi ningún equipo de la liga.
Desquicias y agotas, sobre todo, porque al final el otro, pero si lo agotas...
Sí, pero ¿no crees que además tiene importancia mentalmente, que es que llega agotado también mentalmente?
Ayer, pero no sé si tiene que ver con que él se ve, también, porque siendo tan...
Seguro,
quiero decir, que con todo el mérito y la gracia en el mejor sentido, que hace Alvarado, o sea, que me digo gracia como virtud absoluta, un momento parecido cosas a en su día Caruso, este tipo de jugadores. Es muy difícil pensar que simplemente se le mete de este tío debajo de la piel a Chris Paul, nada menos, ¿sabes? Que lleva 20 años en peleas así y que la mitad de los trucos de cualquier jugador de la NBA los ha inventado él. Entonces, yo creo que igual tiene que ver con que él no está cómodo, él no se ve, o él sabe, va contra, no sé. Pero la presión, porque claro, todo lo que hablamos de Chris Paul es peor que el año pasado y mejor que el que viene.
Claro.
Pues la presión para Phoenix Suns puede empezar a ser...
Y para el propio Chris Paul.
Claro.
O sea, Chris Paul sabe que es este el año. Si es que lo es, ¿sabes?
Ese quinto partido es un partido de altísima alcurnia ahora mismo.
Totalmente. Y es un partido en el que si hubiese que apostar, antes de que hable Tony y nos diga lo que va a pasar, si tuviese que apostar con mi desconocimiento, apuesto a un gran partido de Chris Paul.
Hay otro factor que estamos viendo aquí, que es el rebote.
El rebote es brutal.
Que les dan en el rebote es increíble.
Bueno, el partido de ayer son 9 rebotes más, 48-39, pero en el anterior es 45-35, en el segundo es 43-33 y en el primero es 55-35. Es decir,
no, es que los Pelicans son el equipo de playoff de los 16 que más rebotes de ataque ha conseguido en los 4 partidos.
Bueno, tendrás que hacer algo,
de
¿no?
ataque, o sea, ya no los defensivos, lo de ataque.
Tendrás que hacer algo ahí, no sé, cerrar la gente. No tienes alrededor a los Warriors que te meten 700 triples. Oye, si tienes que morir con triples de Alvarado, de Herb Jones, de Trey Murphy y de todos estos, pues dices, bueno, pues igual tengo que morir ahí, pero prefiero morir ahí que no morir con Balanchunas metiéndomelas debajo del aro y con McCollum e Ingram metiéndomelas a 3 metros.
Hombre, es verdad que ellos...
No creo que sea un asunto de querer.
Hombre, si tú juegas muy abierto, Pepe...
Y si tú juegas muy cerrado con Jay Crowder y Shamet y Cameron Johnson, es que entonces te las meten de fuera y si no te meten una, te cogen el rebote igual.
Y que...
Joder, es que son un poco...
Y que es verdad,
este
Tony,
equipo es un poco así para el rebote.
Ellos hasta esta noche ganaban 2-1, en el descanso del cuarto iban ganando. La fórmula del tercero pensaban que podían repetir en el cuarto. Es decir, que si sabían que iba a volver Booker, o sea, que no es que estén ya sin Booker para todos los playoffs, que igual es en el quinto cuando empezamos a ver si realmente ellos están preocupados y cambian cosas. Igual hasta ahora Monty Williams...
No, yo los he visto preocupados esta noche.
No, yo también.
Es un equipo que he visto realmente preocupados.
Me refiero a Monty Williams y a nivel lo que dice Tony de ajustes y de cambiar cosas. Igual hasta ahora pensaba que le valía esa inercia yendo 2-1 a ver qué pasa en el cuarto si lo volvemos a ganar. Pero como parece que no le va a valer, pues ahora es cuando vamos a ver si es parálisis o es que les había dado otro partido de margen antes de... No lo sé. Es una situación delicada para ellos porque no me parece un equipo consistente de cabeza ahora mismo y ayer se les nota mucho en el partido. Por cierto, que no es un factor... Monty Williams se queja, lo de los tiros libres es un canteo, pero está viendo arbitrajes horrorosos en playoffs.
Horrorosos.
A mí me está dando al ojo, yo creo, más que otros años. Sí. Horrorosos, algunos muy caseros, otros tal, pero vamos, más allá de que influyan de eso de bobadas y de tal, en general para el aficionado y por criterio y...
Yo los noto excesivos, la palabra que usaría es excesivo, muchos, o sea, excesivo arbitraje, ya no digo si bien, si mal,
sí.
Pero excesivo arbitraje sí, ¿no? Ayer el Golden State Warriors Denver, la primera mitad, tío, hay una cantidad de cosas que pitan que dices, pero...
Pero que te salen 8 o 9 partidos, si te pones a pensarlo rápido. Que con la misma sensación.
Que eso lo que te quiere decir, es que hay una ordenanza superior, evidentemente. Había una ordenanza de no paséis una, pitad todo lo que veáis, sed muy duros con esto, porque si no, no pasaría de manera continuada como estamos viendo, ¿sí?
Pues yo creo que se están equivocando, porque están haciendo los partidos mucho más duros y mucho más espesos, mucho más largos. Los equipos, yo creo que también influye en que están jugando mal por eso, porque los equipos no acaban de coger fluidez, ¿no? Estamos viendo algunos partidos emocionantes, ok, pero partidos buenos, de donde ves a los dos equipos jugando bien, encontrándose más o menos cómodos, jugando lo que hemos visto toda la temporada regular, se entrecorta, no dejan a los equipos que fluyan. Y para mí estamos viendo baloncesto en general bastante malo. O sea, hemos visto una temporada regular de ver partidos más disfrutones de lo que estamos viendo ahora.
¿Queréis decir algo de las series que van 3-1? ¿Alguna os parece? Bueno, lo hemos dicho al principio, que no parecía que ninguno pudiese ni siquiera ganar el quinto partido, que alguno hará, alguno habrá esa victoria. Pero no me parece que haya mucho que añadir, ni siquiera hay mucho drama en los eliminados de que van a caer 3-1. Son los que tenían, los que pensábamos que iban a caer, ¿no?
Lo único que, pues lo que decíamos, que Filadelfia tiene ahora mismo una debilidad y que Toronto, yo creo, los dos partidos de casa sí así ha parecido más a lo que pensábamos que los dos de Filadelfia, que hizo un papelón, pero vamos, de ahí a que puedan apretar más la eliminatoria, no lo sé.
Warriors da miedo, Atlanta da asco y es verdad. Bueno, lo de los Hawks es, trae ya un...
El siguiente relaciónalo con Las Vegas, por favor.
No, pero trae ya un lleva 24 asistencias, 24 pérdidas, 20 canastas. Esos son los números de trae ya un en esta serie. O sea,
jugando contra el primero, Atlanta Hawks, es que tampoco...
Hombre, pero eliminatoria es que ya pachanguera. El Trae Young está totalmente superado, o sea, está tanto esperar a los playoffs para esto.
¿Qué va a hacer? Ya lo sé, sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé.
Chicago necesitaría a un Rodman que se fue a Las Vegas en medio de unas finales para ser más competitivo.
Chicago para mí ha sido muy decepcionante, los partidos de Chicago.
Para mí no. Es exactamente lo que esperaba. Es exactamente lo que esperaba de ellos.
Yo pensaba a pelear más. viniendo a casa después de ganar el segundo, con la lesión de Middleton, yo no pensaba que fueran a pasar, ya lo dije, ni mucho menos, claro. Pero por lo menos a un poco guerra, un poco más de guerra. Es que les han dado dos
palizas, ¿eh? Dos tundas muy serias. Sí, sí.
Yo lo achaco mucho al físico ese caso, ¿eh?
Es sí, decir, yo también. Es un equipo mucho más grande, más fuerte y más rápido. No hay más.
Y en estado de forma. Es decir, Chicago acaba la temporada regular muertos, que allí están todos tostadísimos. Y tienen una semana de descanso y les da para recuperarse un poco físicamente y los dos primeros partidos mantener el nivel. Y le plantan cara y lo compiten.
Estoy de acuerdo, Tony, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que es la serie de todas que cuando los ves moviéndose, sí, así casi con guiñando los ojos, que se vea solo la sombra de lo que ves, sin reconocer a los jugadores, ves un equipo muy grande y uno muy pequeño. O sea, físicamente es como un equipo grande contra otro pequeño.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Y sí, claro, y si el pequeño se te hunde que DeRozan está como está y Lavin no. De hecho, lo mejor de los Bulls, o sea, lo más esperanzador en los Bulls es decir, oye, pues parece que a Vucevic, si lo llevamos al poste bajo y le damos balones, pues ni tan mal, ¿no? O sea,
eso es como lo de Ayton, tío. Eso es como lo de Ayton. Sí. Lo hacen dos veces y se olvidan del tema a la siguiente posesión.
Pero para Milwaukee es una buena noticia los dos partidos que ha hecho Grayson Allen.
Hombre.
¿Os parece que les aporta más Grayson Allen que DiVincenzo? Porque en defensa es obvio que no, pero tiene un potencial.
Que ibas a decir que Middleton, para hacer aquí venga, un poco
venga,
de.
Venga, alegría. Pero que DiVincenzo es debatible, porque hostia, no, en unas cosas sí, en otras no, y probablemente les aporta más en lo que más necesitan, que es un partido como el de ayer.
Mira, para mí ahora mismo, sin Middleton, para tener que jugar contra Boston, ya pensando, les va a venir mejor. Les viene mejor él que lo que les habría dado DiVincenzo.
Ese es mi punto. No les mejora en general, pero sí en cosas muy puntuales que es lo que más necesitan los Milwaukee Bucks.
Es que este a buen nivel les puede dar la pata justa para intentar agarrarse ya luego en manos, evidentemente, de defender como cabrones y de Antetokounmpo y tal contra Boston Celtics, pero les da un rayo de esperanza si ponen por lo menos un parche ahí en la ausencia de Middleton.
Yo es que estoy muy abrumado con los Celtics, ¿eh? O sea, estos
sí,
Celtics...
Pero
ahora
una cosa,
hablamos
Tony,
de ellos, bueno, de hecho
cosa,
entramos ya si queréis en
yo
ellos.
Yo también, ¿eh? Y yo además fui de los primeros que dije aquí, eso es verdad, ¿eh? Que eran candidatos al anillo, ¿eh? Cuando todavía se estaba forjando esto. Pero es verdad que vas muy bien parado de, aunque parezca paradójico, de jugar contra los Nets. Aunque sean Durán y todo lo que quieras, impresiona mucho. Te permite lucir mucho como equipo por lo que tienes enfrente. Quiero decir, que no es imposible imaginar que puedan tener momentos de atasco y de sufrir contra Milwaukee Bucks y contra sin Middleton. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero es
que van a tener rival delante, que no, y eso sin quitarles nada, y para mí son el favorito número uno al anillo ahora mismo.
Es la sostenibilidad. O sea, es que esto no es nuevo. O sea, no estamos viendo que Boston es una de las mejores defensas de la liga en esta serie. Lo llevamos viendo hace meses. Es decir,
sí.
Lo que podemos pensar es que a medida que sigan pasando series, veamos una defensa de Boston excelente, ajustada, trabajada para el rival, hecha a medida. Y a mí, que pase la siguiente ronda y que después de dos partidos entre Boston y Milwaukee estemos diciendo, madre mía, la defensa de Boston, qué barbaridad, qué bien defienden, qué tal, qué no sé qué, me parecería la cosa más normal del mundo. Entonces, es que no es una cosa nueva, no es porque el ajuste es bueno, ahora defendemos bien, sino es que llevan varios meses defendiendo.
Sí, sí.
Es una defensa histórica
ahora mismo, o sea, digna de las mejores épocas defensivas de esta liga. Y además, como es obvio, porque si no tampoco te da, han conseguido que la eclosión ofensiva de Tatum llegue en el mejor momento del equipo. Aparte de lo bien que mueven el balón, aparte de... No sé, de todo lo que hemos hablado, Tatum se ha convertido ya en un verdadero candidato a jugador digno de MVP, digno de All-NBA continuado.
Bueno, estamos viendo el paso de estrella a megaestrella, ¿no?
Eso es.
En directo, en los últimos tiempos.
Pero claro, lo que quiero decir es que eso tiene mucha relevancia y mucha importancia en este equipo. En este equipo que es la mejor defensa que recordamos, en este equipo que mueve el balón y tal. O sea, tiene mucha relevancia que coincida todo.
Sí, no, sí, yo lo único que digo es que no hay que descartar que sufran mucho más contra los Bucks, que sea otra cosa y que puedan tener problemas y que los Bucks
no
van a...
Eso no hay que descartarlo, no, eso seguro.
Claro, que no van a dimitir, que el otro la estrella trascendental del otro no va a estar en el estado físico, mental o lo que sea que le pase a Kevin Durant ni el equipo, y que este va a coger cuatro rebotes de ataque en el último cuarto ante Antetokounmpo, o sea que para mí van a ser favoritos, pero que También, pues también pasa con los Warriors, ¿eh? Los Warriors también están jugando con todo el respeto contra nadie. Entonces, siendo, y evidentemente si alguien no tiene que demostrarte nada es Stephen Curry, Green y tal en playoffs, pero quiero decir que iremos viendo, todo son eliminatorias que te ayuda, Miami Heat, tienen cosas enfrente que te ayuda a dar la mejor imagen de ti mismo, pero hay que ver, luego habrá que ir viendo cada reto.
De los sí, porque Bucks, esto nos lleva, bueno, no, di.
De los Bucks es preocupante, a mí me preocupa el hecho de que ha desaparecido Middleton y no sé si es porque pongo el foco ahí y no me doy cuenta, ¿no? Hay un punto ahí en el subconsciente que te hace fijarte en las cosas que te dan rabia. De repente, Giannis ha desaparecido de recibir balones al poste y de poner bloqueos. Otra vez, me lo veo un montón de veces, a pesar de ser partidos en los que dominan y tal, volvemos a ver a Giannis.
Sí.
Otra vez, en la frontal de la línea de tres,
correcto,
sí, agachando la cabeza, botando el balón, la defensa cerradita y él embarrancando
cosas,
una y otra.
Cosas que solo le van a servir contra los pequeños Chicago Bulls. Cosa sí, que es imposible que le sirva contra la defensa de Boston, pero imposible de toda imposibilidad.
Así, contra Boston en el descanso,
seguro,
lleva cuatro faltas en ataque.
No solo cuatro faltas en ataque, igual no se las pitan, sino una frustración encima que no puede con ella. Eso es seguro, aunque lleve 16 puntos.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
frustración descomunal, porque no se puede jugar así contra este equipo, porque Boston tiene el tamaño, la velocidad, los ajustes, la rotación. Tiene toda la razón, Juanma. Claro, si enfrente no hay enemigo, es mucho más fácil lucir así, pero esta gente desde enero lleva haciendo eso.
Sí.
Desde enero, cada vez que los veías incluso en temporada regular, y dices, esto es meterse una canasta, cuesta Dios y ayuda.
¿No dais ninguna opción a que gane, a que esto se ponga calentito con los Nets?
Cero.
Cero.
Cero, sí.
Yo tampoco.
Calentito se va a poner en los Nets, bastante calentito.
Sí,
se va a poner.
Bueno, el hecho que no juegue Simmons hoy, el hecho que no juegue Simmons hoy es un fracaso de franquicia.
Pero la gestión y la comunicación de este asunto.
A eso voy, justo eso. Es un fracaso de la franquicia, no del jugador, no de.
Claro. Te has expuesto eso a chorro, en vez de hacerlo con inteligencia, sabiendo, porque todo esto viene ya con el 2-0.
Claro.
Si lo dijimos aquí, si es que dijimos aquí el otro día,
lo dijo Juan,
¿qué va a pasar si en vez de 2-1 es 3-0? Pues esto, porque cualquiera que conozca un poco a Ben Simmons sabe que no va a querer jugar este partido. Y es que la realidad es que no tienes que poner a un tío que no ha debutado en tu equipo, que lleva un año sin jugar. O sea, el papelón, todo, pues.
Pero es
pues
que incluso aunque hoy se esté rompiendo la espalda, que es que ya da igual. Has generado tal caldo
claro,
de cultivo que es ridículo.
Claro.
Es ridículo. Y encima, aunque estuviera perfectamente y quisiese jugar, ¿para qué querrías que jugase este partido si no ha jugado jamás en este equipo y lleva un año sin jugar? ¿Cómo lo vas a poner hoy a los toros, tío?
Hice un artículo ayer sobre esto. Es el colmo de la demostración final de lo que ha sido este equipo. De equipo me refiero del dueño al final, al que paga, al que saca, al que pone las entradas, al que vende las entradas. O sea, el desastre absoluto institucional de Brooklyn Nets.
Sí, lo dijo Juanma, con 3-0 no puedes poner a este. Y yo creo
que... Ponte hoy. Ponte que ganan. ¿Qué haces en el quinto? Ya la has jodido. Que ya la has jodido por todos lados. ¿Qué haces en el quinto? ¿Vuelve a dolerle la espalda en el quinto? Lo pones y pierden. ¿Qué estás ganando con todo esto, tío? O sea, todas las situaciones son malas.
Para mí es una señal que está mandando Brooklyn de vamos a palmar 4-0.
Sí, sí.
Es una señal que está mandando, dice, no,
señal
no lo voy a poner.
Señal que han, mandado,
vamos
que
a
han mandado alta y clara en los últimos 15 días.
No, pero hoy el hecho de va a jugar el 4, ah, no. Hostia, es que no lo voy a poner un partido solo y lo voy a mandar a casa y si juega mal ya tenemos todo el verano, es que hicimos no sé qué, es que hicimos no sé cuántos. Es una señal de que, y además yo creo que lo tienen todos claro, la actitud de Kevin Durant a final de partido, o sea, se le ve absolutamente derrotado a Kevin Durant, o sea, no...
Son las peores series de su carrera, ¿no? No hablo de números ni de estadística. Hablo un poco de sensación de impotencia. Yo eso no la recuerdo jamás. Esta sensación de impotencia. Y no tiene que ver solo con la defensa de Boston, ¿eh? Porque evidentemente la defensa de Boston es la hostia.
Claro.
Pero, joder, defensas cojonudas han enfrentado toda su vida en todos los playoffs y demás. Y esta sensación de impotencia brutal, esto no lo habíamos visto jamás.
Yo creo que tuvo algún año, yo recuerdo, no recuerdo cuál, pero recuerdo algún en Oklahoma, algún verano de debate también, pero yo creo que tan escandalosamente...
Supongo que te refieres, pudiera ser, el año que van ganando 3-1 y palman con los Warriors, esa pecheada final, sobre todo el sexto partido.
Hubo algún otro también.
¿Te acuerdas?
¿No?
El sexto partido
sí,
en Oklahoma.
Sí, sí.
Que
sí,
falla tiros por todas las esquinas y
sí,
tal, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo a la situación que estamos viendo ahora.
Yo,
una cosa es fallar y otra es verle derrotado por la pista.
No, yo creo que tan evidente nunca. Y yo incido todavía más después del tercer partido en lo que decía el otro día. Kevin Durant no puede irse así de unos playoffs ni puede jugar así. Ya puedes tener delante esa defensa, ya podía unirse los Bad Boys de Detroit a la defensa de Boston Celtics. El año, lo ponía el otro día ejemplo, el año de 33 años que tiene Durant de LeBron, mirad sus partidos de playoffs y sus números. Y es su comparación, claro, es que no puedes a otro y dices, bueno, es que es LeBron, bueno, es que con Kevin Durant es la comparación. LeBron, y no puede ser. O sea, yo hay algo ya en sus años, el uno por una cosa, otro por otra, va a tener influencia en su legado, la va a tener. No puede permitirse esto, Kevin Durant, este año, todo lo de este año y este final, claro, todo esto lo justifica, muchas de las cosas que él ha dicho, ha hecho, ha aceptado, las justifica y luego hacen una cosa que ellos pensaban igual que podían hacer, o no sé si les importaba o les preocupaba, pero en el momento que no la hace y queda esta imagen, es que esto a un grande histórico, porque estamos hablando de grandes históricos, esto tiene un efecto, joder.
Yo al legado no lo creo. Ya os lo dije el otro día, creo que estas cosas dentro de 10 años se habla poco. A mí me interesa mucho más el presente, este verano. Es que creo que esto afecta a este verano. Esto afecta mucho a lo que puede pasar en la liga, lo que puede pasar en los Nets, lo que puede pasar con, te lo leí a ti también, Juanma, el otro día, los veteranos que puedan venir o no venir, los que se sumen. Esto desaparece aquí mismo, ¿eh? O sea, con un 4-0 frente a Boston, cualquier tipo de atracción magnética que pudiera tener este proyecto desaparece, se acabó. Y a partir de ahora, a ver quién eres, a ver qué no eres, a ver qué buscas a futuro, ojo.
El análisis que hagamos el año que viene de ellos cambia radicalmente. El año que viene, si no juegan bien, la película que hemos vendido este año de, ah, bueno, pero tienen a Kevin Durant y a Kyrie Irving y llegan playoff y te hacen 4 buenos partidos, no. Esto no es así. Esto ya, el año que viene, esta película ya no la podemos vender. El año que viene tendremos que decir, bueno, están jugando en temporada regular, que no juegan a nada, lo que podemos esperar en playoff es que sigan no jugando a nada y el todopoderoso Kevin Durant, pues hay veces, el año pasado sin ir más lejos, que son estos playoffs, que le pones delante una defensa como Dios manda y no te resuelve la eliminatoria como hacía otras veces. Entonces, lo que digamos el año que viene de estos Nets tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Y claro, es que o juegan
y las decisiones
bien,
que se van a tomar. Equipo, o... No, pero si es que no podemos llegar ni siquiera al mismo punto, teniendo razón como tienes. Es que no vamos a llegar a octubre en el mismo punto. Una catástrofe de este calibre obliga a tomar decisiones. Alguna. No sé cuál, pero verdaderamente claro. Traumáticas. Incluso pudiera llegar a ser que pusiesen un entrenador. Fíjate sí, lo que te digo. Pudiesen llegar a ser que hiciesen un programa físico. Pudiese llegar a ser que tuviesen jugadores que no los consideran de relleno, sino para jugar al baloncesto con esta gente. Pudiera ser que les obligasen a jugar todos los partidos. Pudiera ser que les obligasen a seguir cierto código de conducta. Pudiese ser que se sentasen con ellos y les explicasen estas cosas. Pueden pasar cosas muy locas. Si esto llega a pasar.
Sí, es así, Pepe. Es así.
Es que...
Yo creo que Steve Nash es insostenible ahí.
Hombre, claro, joder, eso yo creo que eso es...
Pero ahí han estado D'Antoni y Udoka.
Sí,
o sea, hay un proceso aquí de... Evidentemente Steve Nash no tiene defensa. Me da igual Steve Nash, como si pone un espantapájaros. Sí. No es nadie. Aquí hay un proceso en el que este club ha decidido conscientemente que Kyrie Irving y Kevin Durant hacen lo que les da la gana. Y por lo tanto, todo lo de alrededor... Depende de que estos les dé la gana o no. ¿Sabes?
Pero es que no,
entonces,
pues,
igual eso es lo que hay que cambiar.
Pero es que no querían entrenador.
Por eso, ahí voy.
Pero es que a ver cuándo quieren o quién quieren o cómo lo quieren.
Pero es que igual es el verano, dado que pierdes 4-0 en primera ronda, en el caso de que suceda, igual alguien se sienta con ellos a decirle. Y ahora, aunque ellos digan, pues me voy, alguien puede decir, chico, pues vete. Que antes no.
Claro, pero es que
claro,
estamos,
ahí voy
entonces,
a que puede haber decisiones traumáticas
bueno,
de aquí en adelante.
Lo de siempre. Brooklyn se queda sin nada y ellos se quedan en el siguiente sitio donde... Es que mirar de dónde viene cada uno. Uno viene de dejar a Curry, otro viene de dejar a LeBron. Esto, muchas de las cosas que se han dicho de los Nets este año, si te acuerdas, se decían de los Celtics de Kyrie, casualmente, ¿no? Hay un equipo de los Celtics que estamos todo el año diciendo, bueno, pero a ver en playoffs, pues son buenos, sí, y sí. En playoffs la lía. Pues es que es lo mismo. El denominador común al final es Kyrie. Yo tengo la teoría de que vamos a ver Kyrie Irving. Kyrie Irving tiene player option el año que viene, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, porque mi sensación es que Kyrie Irving tiene las ganas justas de ser jugador profesional de baloncesto. Lo digo
correcto,
con tristeza.
Totalmente. Sí,
a mí, que juegue, no creo que deje una player option de 36 millones, pero que...
Es la persona que lo haría, ¿eh?
Sí, que eso también.
Ojo, es una de las pocas personas que lo haría.
Igual firma una extensión y tal, lo que sea. Pero a mí que juego otro año y se vaya, o que pase otro año así un poco que sí que no, y tal, es que me da, no sé, me da algo, es una pena, ¿eh? Pero no sé qué pasa con él al final. Juego un partido, ¿eh? Juego el primer partido y ahí adiós. Después de todo el año dando la tabarra, ¿sabes?
Que sí, que sí, que sí, que es que... Pero es lo que esperábamos, o sea, sí.
Sí, sí, es lo normal, lo más probable que podía pasar.
A mí me alegra que lleguemos a playoff y que lo que estemos viendo es el reflejo de la gente que ha hecho los deberes en temporada regular y los que no.
Sí.
Con algún caso excepcional, ¿no? Por ejemplo, los Suns probablemente no entran aquí dentro. Los Suns en teoría habían hecho los deberes y llegan aquí y haces, ¿cómo? ¿Qué pasa?
No, no, y que perder se puede perder. Si no se trata de juzgar perder o ganar, se trata de juzgar el cómo.
Los últimos equipos que han hecho el ganso y por talento no nos atrevíamos a decir la van a liar, todos la han liado. Estos Nets, los Clippers de la burbuja, los Celtics que decimos, todos la han liado. Luego hay cosas aparte. Es que los únicos que pueden hacer un poco el ganso son equipos que ya son muy campeones y que sabes. O sea, el último anillo de Durant en los Warriors ese año cuando llegaban los playoffs, eso es otra cosa. O el último año del 3P de Shaquille y Kobe, eso es otra cosa que todo el mundo yo creo que entiende la diferencia. El equipo ya es campeón y que sale y que mide, o sea, eso es distinto a estas gansadas. Lo que pasa es que esta es la mayor de todas. Bueno, quizá la de los Clippers de la burbuja también es gordísima, pero claro, es que aquí hablas de un jugador, realmente es que para mí, por eso es que cuando hablas de tíos así, para mí sí hablo de legados, porque no vas a hablar del legado todavía de Devin Booker o de tal, pero... que para mí este tío va a haber un día que se va a hablar de si era mejor que LeBron o que Kobe Bryant y tíos así, vas a tener que decir que no, básicamente por cosas como esta,
sí.
Para mí, ¿eh?
Ahora yo mismo, es que creo que no lo pongo ahí. O sea, en ningún caso. En ningún caso he puesto a Kevin Durant ya...
Pero si ahora estuviera cargándose a los Celtics,
claro,
metiendo...
Ya, sí, claro. Sí. Y si hubiera ganado un anillo con Oklahoma, claro.
Claro,
sí. Pero eso
claro,
no lo ha hecho. Quiero decir que ese tren no es que haya pasado, pero yo, siempre lo he dicho, me parece el anotador más importante o más impresionante que he visto jamás, incluyendo a Jordan y a LeBron, pero como jugador, pues toda la vida de Dios ha estado por debajo de ellos, de ese megatop absoluto. Y no me cambia mucho la perspectiva esto, la verdad. No,
nos queda el
drama. No cambio de opinión.
Nos queda el drama.
No, nos quedan dos eliminatorias, que van 2-2 y hay que hablar de ellas. Sí, 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 sí.
Hoy es el de Dallas, es hoy, ¿no?
Por ejemplo, Doncic está sobrevalorado, ¿no? Se habla mucho de Doncic porque es del Madrid.
Juega mejor sin Doncic que con Doncic.
¿Verdad? Claro. Y si no fuera del Madrid, se hablaría menos de él.
Y
¿no?
Los compañeros de Doncic son peores.
¿Tú que trabajas en el AS?
No puedo hablar mucho en el AS de Doncic.
Doncic hace peores a sus compañeros.
Sin duda.
Totalmente.
No, son hechos. Aquí estamos escupiendo factores que dicen la juventud.
¿Qué tensión extraña es el cuarto partido? ¿Qué partido, eh? ¿Qué
Doncic no padrea? Ya deja bien machicado.
¿Qué partido? El cuarto de Utah, más así de masticar tabaco.
Clavos,
de masticar tabaco.
Clavos. Sí, sí, sí. Durillo de ver.
Uf.
¿No tenéis la sensación de que lo pierde más Dallas de que lo gana Utah?
Yo tengo la sensación...
absolutamente toda.
La sensación es que Dallas puede estar tranquilísimo.
Sí, la mía también.
Porque en teoría hace un partido malísimo, justo acaba de volver Doncic. Aún así, al final parece que lo tienen casi ganado. Les quedan dos en casa, que parece difícil, que Utah tampoco es que parezcan ahora los... Pero no lo sé, ¿eh? No sé si les sobra tantísimo como empiecen a fallar tiros. Es que al final hay un punto ahí de talento. No sé si es lo típico que luego te acuerdas y dices, oye, qué de cara lo teníamos. No sé.
Ahí el factor Dinwiddie no les está haciendo ningún... Para mí, no les está haciendo ningún bien. Está súper raro. Está,
ya
sobre
dijimos
todo está...
aquí que ese traspaso era una chufa y la gente luego nos lo echó en cara. Si es que la gente...
Qué bien les vendría por Porzingis ahora, ¿eh? Claro, joder. nos acordamos San Antón cuando llueve.
Joder.
No, pero yo creo que en temporada regular esto, o sea, se puede defender. En temporada regular de estos dos se defiende. Pero está rompiendo la dinámica. Cuando ves que el equipo fluye, tiene está cogiendo la costumbre de cuando le llega el balón a él, hay como 3 segundos de parón hasta que él empieza a jugar otra vez. Y eso no le está viniendo bien a Dallas. La circulación, tal, no sé qué. Llega el balón a Dinwiddie y de repente es ¡flum! ¡Hala! Para, se recoloca todo el de enfrente y vuelve a arrancar otra vez con un uno contra uno, con un bloqueo. Pero no está ayudando a que el juego en Dallas fluya.
Pero el escenario de la eliminatoria a partir de ahora, porque el anterior partido tiene que ver con el retorno de Doncic y con el encaje de Doncic en lo que estaban haciendo y tal. El escenario de la eliminatoria a partir de ahora es buscar de nuevo el small ball, es buscar a Doncic con 38 o 40 minutos el balón en las manos, ¿vale? Que Dinwiddie y Brunson se ocupen de ser como han sido durante temporada regular y abrir a las esquinas para volver a lanzar triples. Y en ese escenario, imaginar que Utah puede contrarrestarlo con un Doncic que ya no es el del cuarto partido, sino es uno que va cada vez más en dinámica de juego, joder, a mí me cuesta horrores imaginar que Utah puede contrarrestar eso ahora mismo.
A mí me extrañaría mucho, mucho, mucho que no ganen hoy el quinto y luego no sé si el sexto o el séptimo, pero que no se clasifiquen. Pero es verdad, hombre, ellos es que les pasan muchas cosas. El otro día juegan peor, meten menos tiros. Doncic es verdad que tiene que hay ratos que está peor de lo que suele, supongo porque vuelve. Y luego Dinwiddie, que decís, pasa a la segunda unidad y la segunda unidad está muy mal. También Kleber no mete un tiro el otro día, se carga de faltas. O sea, es un poco todo. Y aún así llegan con opciones, pero es verdad que no estás hablando de dos equipos que haya una que objetivamente haya una diferencia tan grande para pensar que pues que como tengan un ratito un poco también que se atasquen. Utah cambia dos pijadas, en realidad. Pone a Bogdanovic delante en defensa. Pero bueno, al final hacen el alley-oop estos, que no es verdad que se les ve nada más hacer lo que no se abrazan como amigos ni nada, pero que dices, yo qué sé, a ver si van a empezar a meter triples o Mitchell va a hacer algo y van a llegar apretados, no lo sé. Que a veces, muchas veces, como el deporte no funciona así, que dices, bueno, pues si es que lo tenían ya hasta ahora 4-2. Bueno, es que a veces dices, joder, igual estás dentro de 15 días diciendo, joder, cómo lo tuvimos.
Puede ser, pero vamos, que Mitchell empiece a defender ya me costaría, ¿ves? Ya me costaría verlo.
Yo necesito que me expliquéis una cosa.
¿Tú?
Sí. Sí.
Hombre, por favor. Por favor.
Utah Jazz juega 82 partidos, 0 minutos de small ball. Cero. Siempre. O algún minuto habrá jugado cuando Gobert se ha perdido algún partido. Bueno, pero en general, la idea inicial, 0 minutos. O Gobert o Whiteside siempre en pista. Llegamos aquí, tercer partido. Le están metiendo de 15, algo así, en el tercer cuarto. Y de repente, Snyder se le ilumina la bombilla y juega con Pascal al 5. Y les meten un parcial. Bueno, Pascal juega no sé cuántos minutos, ahora lo podemos mirar, pero los minutos que juega, que son poquitos, tiene un más menos de más 11. O sea, de repente el equipo les remontan, se meten ahí y de repente Snyder dice, bueno, ya estamos a 3 puntos, estábamos a 15, estamos a 3 puntos, vuelvo a quitar el small ball, vuelvo a jugar con un tío grande, se me vuelve a ir los Dallas y al final acaban ganando relativamente cómodo las últimas posesiones. Llega el cuarto partido y vuelves a jugar small ball, no lo haces mal, y lo vuelves a quitar. Igual que con Juancho. Juancho de repente les da cosas en el cuarto partido y dice, no, lo estás haciendo demasiado bien, no juegues más. Joder, encuentras un jugador que tiene el día de cara, que te mete dos tiros abiertos de tres que tira, que defensivamente te aporta cosas, etcétera, etcétera. Y no, o sea, hay cosas que no entiendo yo de este tío, que es, ¿por qué no prueba más el tema del small ball? Cuando lo ha probado, le ha funcionado en esta eliminatoria, porque te están cosiendo precisamente ahí. Y cuando tienes un jugador que lo pones en pista y te aporta cosas, de repente lo vuelves a sentar. No lo entiendo, no entiendo.
No, no lo entiendes, considera que es accidental. Considera que no es relevante.
Has hablado con pocos entrenadores, pero sí. Que es que los entrenadores, quitando algunos que son más especiales o más listos o lo que quieras, es que les gustan
otras. Son los buenos, precisamente, ¿no?
Son los mejores, sí. Pues es que es verdad, pero que es que no le gusta una cosa y no le gusta. Pero ¿cuántas veces te pasa en eliminatorias y tal que dices, ¿por qué no hacen? Pues porque no lo hacen, pues porque no lo ven. Y también pues porque al que tienes que sacrificar siempre es a Rudy Gobert. Y es el bastión del equipo por todo, por contrato, por estilo y por todo. Entonces es difícil.
No, y porque Quinn Snyder considera sí. Que así se ganan más partidos que no. Y que cuando le sale lo otro considera que es un accidente, que es un rato en el que entran los tiros y que tampoco tiene más relevancia. Me estoy metiendo en la mente de Quinn Snyder como si lo conociese. Pero la sensación que tengo es esa, vaya.
Pensará que los últimos ataques del otro día, si no está este, no ganas.
Es así.
El alley-oop y correcto. Algún tiro libre que saca y
dice,
por ahí.
No, pero si es que si no está... No.
Y él siempre va a ver eso más porque su prejuicio positivo.
Me parece que esto va de ganar este partido. Entonces, tienes que hacerlo...
Pero coño, Tony, no vale ese argumento. Él cree que va a ganar con sus ideas. Él no cree que voy a perder. ¿Sabes? Él cree que va a ganar.
Pero
entonces, no podemos meternos en su cabeza y pensar, no, es que quiere perder a posta.
No, joder.
Él cree que va a ganar de esta manera, aunque a ti te parezca increíble.
No, me parece increíble que sea plausible que está probando una cosa y que está funcionando. Y que la cambie. O sea, aguántalo y cuando de repente veas que ha dejado de funcionar, pues cambia. Y digo, oye, no, mira, yo vuelvo aquí, que mira, ya tengo argumentos para no sostener esto porque no funciona.
Es como ayer lo de Highland en Denver, que antes lo llamaba Hines, y ahora ya me vieron, lo llamo Highland. Hay alguien ahí, alguien que le dice, no sigas haciendo eso. O no lo sé, o él mismo. decide, después de meter tres triples de 8 metros, al siguiente que falla, decide intentar intimidar a los rivales y pasar el balón y hacer asistencias. Puede ser que alguien se lo haya dicho o que él se ha dado cuenta. Pero si hace lo que tú estabas explicando ahora, seguiría tirando otros tres hasta que los fallase y no entrase. No, aunque esté funcionando, lo lógico y lo normal es volver a algo en lo que confías más. Aunque en un momento concreto del partido te esté funcionando. Porque si te enzoquetas en eso, lo más probable es que tires el partido por la borda, haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer, que no has hecho en todo el año y en lo que confías poco. Eso no significa que no puedas hacerlo y que te salga muy bien. Pero la idea general de todo ser humano es la otra, es volver a lo que sabes que o tú crees que haces bien, tú crees que es lo mejor que haces, aunque en el momento concreto te haya salido lo otro. Es mi punto de vista psicológico de Quinn Snyder. No digo que tenga la razón el hombre,
sí.
Es obvio que está palmando, pero me parece que es lo que pienso.
Yo creo eso más que el pivot es Gobert, que le suma más tema, que al final es uno de los dos mejores jugadores del equipo, un All-Star con un contrato máximo, con tal. Pues eso es un problema, tener jugadores tan especialistas de una cosa y tantas limitaciones en otras, como ancla del equipo, figura, contrato máximo y etcétera.
Bueno, a mí me parece que ahí este tío es muy cabezón. Y lo vimos en la serie en la que Ricky Rubio defendía por detrás a Harden. O sea, que eso era una cosa que en el tercer ataque ya vimos todos que iba mal y lo aguantó, no al tercer ataque, sino lo aguantó hasta el tercer cuarto. O sea, y son cosas que dices, bueno, tío.
Pero que sí. Si tienes toda la razón. Que es un cabezón, lo sabemos todos.
Es que la historia del baloncesto es así. O sea, tú coges las eliminatorias también en Europa. Es que si todos los entrenadores saben mucho más que nosotros tres, eso es así.
Sí.
Y sin embargo, hacen muchas cosas veces.
Que tú y que yo, Juan.
Bueno, claro, perdón. Claro, y si siguen haciendo cosas, ¿qué dices? Pues es por lo que te digo, pues porque ellos es que están con sus cosas y ya está. Y igual alguno prefiere perder con sus cosas que ganar con las que no son sus cosas, porque eso también es muy humano.
Taylor Jenkins, que igual es el entrenador del año, pues igual está perdiendo esta eliminatoria con sus cosas. igual está forzando un poco la máquina Memphis Grizzlies también a su manera de jugar, y a Minnesota Timberwolves no le parece mal que Memphis juegue a lo suyo todo el rato, ¿eh?
No concuerdo ahí. Mira, el tío ha sido flexible. En los primeros partidos se ve que Steven Adams no puede jugar y de repente lo saca, no, ya no lo pone de titular y prueba otras cosas. En todo el año no hemos visto a Ja Morant y a Tyus Jones jugar juntos prácticamente, y ahora los pone muchas veces.
Pero hablas de nombres, de estilo, están jugando exactamente igual.
Bueno, pero está probando cosas diferentes.
En estilo están yendo para adelante todo el rato.
Sí.
Cada vez que la coge Ja Morant sabemos exactamente lo que va a suceder. Cada vez que la coge Dillon sabemos exactamente lo que va a suceder. No sé, yo veo al mismo Memphis de toda la temporada y no le está yendo especialmente bien contra Minnesota ahora mismo.
Es un poco sorprendente esto, ¿eh? O sea, es de estas eliminatorias que pensábamos que iba a ser relativamente fácil.
Esta eliminatoria no va 1-3 de milagro, ¿eh?
Sí. Y pensábamos, joder, porque Memphis, pues pensábamos que no iba a ser para tanto. Además, Memphis, Minnesota, ganando partidos con, en general, una mala serie de Towns. Una muy mala serie de Towns, ¿eh? O sea, que no es que digas, no, es que están todos estupendos todos los partidos. No. O sea, Towns ha jugado algunos partidos deplorables, Anthony Edwards va para allá, D'Angelo Russell tampoco está siendo consistente. No, es en general el bloque de Minnesota el que le está aguantando la serie a los Grizzlies.
Pero Minnesota está haciendo mucho el ganso también, ¿eh? Está siendo una eliminatoria bastante de hacer el ganso de los
dos. Es caótica.
A mí lo que me pasa es que al final noto mucho cuando una eliminatoria no tiene ningún drama, en el sentido que seas que son equipos, o sea, quiero decir, es divertido, es tal, pero como no te estás viendo ahí, como cuando ves jugar a Phoenix Suns, que te pesa la temporada, ¿no? Ahí es como, bueno, pues que el que tenga que pasar, que pase. Yo me esperaba que iban a tener problemas los Grizzlies, pero no tantos. Yo creo que si sumas los 4 partidos han sido mejores los Timberwolves en más parte de la eliminatoria hasta ahora que ellos. Y a mí después del tercero pensaba que iban a tener un poco más de control en el cuarto. Y luego es verdad que el cuarto al final depende de un par de triples de McLaughlin y de gente así de Minnesota, que si no los meten igual les vuelven a remontar. Pero la sensación de juego es mala para Memphis Grizzlies, de control y de superioridad. No tiene ninguna sensación. Y hay tramos bochornosos, ya no digo malos, bochornosos de Ja Morant.
Sí, yo pensaba que iba a ganar clarísimamente Memphis, pero clarísimamente.
Yo no.
Y la eliminatoria de Memphis Grizzlies en bloque y de Ja Morant en particular me está pareciendo muy, muy mala.
Y Jaren Jackson, que es un poco otro.
Pero es que a Jaren Jackson ya no lo espero.
Sí, pero bueno. Pero
me he borrado ya de la espera de Jaren Jackson.
Pero ha hecho buena temporada, no ha jugado así. El que está bien es Desmond Bane y a otro nivel Brandon Clark y bueno, y Tyus Jones y tal, pero... Sí, sí. Y Dillon Brooks, que con todo lo nervioso que pone algunas cosas, pues al final el tío defiende y mete sus tiros. Bueno, por lo menos es lo que él es, lo es.
Cuando el juego pasa por él, ya, cualquier cosa puede ocurrir. Y no tienen por qué ser cosas buenas para tu
equipo. No, pero necesitan como el comer al final.
Nos tiene que servir para cuando veamos datos tan bestias como el dato de los Grizzlies sin Ja Morant, tiene que servir para que el año que viene, cuando pase son regular season, plantemos un poco las orejas y dijimos, uy, aquí... Porque no es una muestra de 3 partidos ni de 5. Era una muestra de 22 o 23 partidos donde los Grizzlies sin Ja Morant tenían un récord mejor que los Warriors del 73-9. De 20-tantos partidos, ¿eh? O sea, que es una muestra muy grande. Pues tiene que servir para que cuando veamos esos datos hagamos, aquí puede estar pasando algo o es circunstancial.
Y hasta tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque además se da la circunstancia de que tienen un base bueno de verdad, un base puro bueno de verdad en Tyus Jones, que es diferente el juego cuando él tiene el balón que cuando lo tiene Ja Morant. Y por lo tanto, no es decir la barbaridad de que sea mejor, no, bueno, bien, pero como bien dices tú, de abrir el debate o de mentalmente pensar, ¿no?, qué está sucediendo aquí. Tienes toda la razón.
¿Cómo veis esto? ¿Cómo, para dónde va?
Creo que es caos puro. Creo que es moneda al aire cada uno de los partidos y que puede pasar de verdad cualquier cosa en esta eliminatoria. Así como más o menos creo que...
Yo creo que pasa a los Grizzlies, ¿eh?
Yo no lo tengo claro.
Más duros jugando mal, si juegan un poco no tan mal, porque mentalmente son mucho más duros.
Yo no veo muchas cosas muy buenas en Minnesota. Es que yo...
No, ni yo. Lo que pasa es que a mí Anthony Edwards sí me parece que puede delimitar un partido él solo.
Sí.
¿Sabes? Un partido concreto, él solito, puede delimitarlo para su lado. No sé. Tengo la sensación de que cada partido ha sido una historia diferente en esta serie y por lo tanto no soy capaz de... Por supuesto que Memphis es favorito porque por algo es el 2 y por eso ha ganado los partidos que ha ganado. Pero no soy capaz de extrapolar lo que ha pasado en los 4 primeros partidos a cualquier cosa que pase en el 5º o en el 6º.
Estoy contigo.
Yo es que creo que van a jugar mejor los Grizzlies y no tengo ningún motivo para pensarlo, pero creo que van a jugar mejor. Pero es el segundo mejor equipo de la temporada regular y es un papelón lo que están haciendo para el segundo mejor equipo de toda la temporada. Si te olvidas de otras cosas, no puede dar esa sensación que está dando de...
Sí, sobre todo contra un equipo...
Que se lo lleva la corriente.
Contra un equipo menor que tampoco está jugando bien porque en eso sí que se diferencia de los Pelicans. Los Pelicans sí que están jugando bien, sí que están jugando a su mejor nivel,
hombre,
¿sabes?
Y tienen otro pozo. Sí, no sé. Es que estos, en cuanto juegan un ratito bien los Timberwolves, les sacan 17-18 puntos. Sin nada.
Eso es.
Lo que pasa que es que luego se aturullan y los pierden en otros 3 minutos. Pero la forma en la que se cae Memphis en cuanto a Minnesota, no se dispara en el pie y hace faltas tontas y no sé cuántos, es muy preocupante para ellos.
Lo veremos esta semana y lo hablamos el jueves, esta semana. ¿Engañamos a los oyentes o les decimos que el jueves?
El jueves.
No hay duda. No hay duda. Espera, que está nuestro productor, don Javier Machicado, escribiendo. Igual dice jueves.
Pues se acabó.
Se acabó. No hay nada que debatir.
No se hable más.
Un placer, Tony Vidal, Juanma Rubio.
Un abrazo.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.